8 de la mañana con 5 minutos, es jueves 14 de noviembre del año 2024. Iniciamos junto a Consuelo Saavedra, Matías del Río lo tenemos en comisión de servicio, o con día administrativo, ¿cómo es que se llama? Día administrativo. ¿Cómo estás, Consuelo? Buenos días.
Hola, Nico, ¿cómo estás? Muy buenos
bien,
días.
Bien, bien, ¿y tú?
Bien. Tratando de entender la tramitación del presupuesto. Pero al final
son indicaciones.
Son gajes del oficio, ¿verdad?
Sí.
¿O tú crees que hay mayor gravedad o mayor complejidad?
No, yo creo
en la tramitación, porque no sé, yo desde que recuerdo cuando le dieron un peso para el Transantiago, de ahí en adelante nada fue igual en las tramitaciones.
Hubo presupuestos de un peso para educación y hubo cosas así también, sí, es cierto. Lo que pasa es que lo que yo, pucha, y aquí tenemos afortunadamente auditores que tienen mejor memoria que nosotros o están más dedicados a específicamente esos temas, entonces les agradecería el aporte. Lo que yo no recuerdo es este festival de indicaciones que se convierte en materias de política pública. Eso claro, no lo recuerdo.
Sí,
y eso me parece. Yo estoy de acuerdo que la tómbola es un desastre, sí. ¿Es la ley de presupuesto el escenario para modificarla o suspenderla o condenarla a muerte porque la suspende una vez y todo lo demás? Ahí me entran mis dudas. Y el punto de fondo, además, es claro, fantástico, sí, suspendiste la tómbola. Pero ya los establecimientos llevan, ¿cuántos? 7, 8 años en que no tienen sistemas de admisión propio, en que el sistema de admisión está centralizado. Entonces significa que los colegios van a tener que habilitar aquí en nada, en muy poco tiempo, van a tener que habilitar procesos. Yo no sé cuáles son los alcances de la ley, porque uno tiene de esta indicación, no sé cuáles son los alcances, no tengo idea. Capaz que va la admisión 2025, y en el fondo admisión 2025 para los que entran en
2026. Es 2026, porque
26, claro.
El próximo año ya empezó.
Entonces probablemente los colegios sí van a tener tiempo, pero valdrá la pena crear toda una estructura para una sola vez. O sea, ahí es donde el tema de que se quedan sin presupuesto los SLEPs, es para la creación de nuevos SLEPs.
Claro, la ley de presupuesto, los parlamentarios solían utilizarla hace siglos atrás como una manera de conseguir proyectos específicos para sus zonas.
Claro.
Entonces siempre estaba el dicho
puente
del agua potable rural,
del ripiado
del camino X.
Y hace mucho.
Los mini chantajes para conseguir las aprobaciones.
Y hace muchos años. Eso era en la década del 50-60. En el marco de la ley de presupuesto se acuerda la ley con el doctor Félix Garay, diputado por Chiloé, para la construcción del puente del Canal del Chacao, que es una ley, tú sabes. Hay una ley de la República que obliga a la construcción del puente del Canal del Chacao. Y eso
no tenía ni la más mínima idea.
Fines de los 50, principios de los 60. ¿Ah? Entonces, perdón por la interrupción. Era solo la anécdota histórica.
Qué interesante. No se había cumplido la ley.
No.
Ahora sí.
Uh-huh.
Está a punto de cumplirse. Como sea, ahora me parece fundamental el punto que tú planteas, que es instalar temas de leyes y de políticas públicas a través de la ley de presupuesto. Que lo que hace, si uno se pone grave, es seguir desprestigiando la forma en que lleva adelante el Congreso su labor. Si estiramos el elástico o la argumentación, es similar a hacer reformas constitucionales cuando no tienes atribuciones por parte del Parlamento para un tipo de ley, como por ejemplo las leyes provisionales, y ahí está el ejemplo de los retiros de los fondos de las AFP. Y esto al final es similar, porque estás estableciendo cosas que no tienen que ver con el presupuesto a través de una ley. Eso no significa que se vayan a aprobar. No tengo recuerdo que se haya aprobado, pero puede que me equivoque. No sé si te acuerdas de algo que se haya aprobado en ese sentido, absolutamente ajeno a la materia del presupuesto. Ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, en la partida de educación, no es solo rechazar las partidas, que era lo más típico para hacer la presión respecto de aumentar los gastos, redistribuir los gastos o conseguir otras cosas, sino, por ejemplo, restringir el acceso a la gratuidad universitaria para estudiantes que hayan sido condenados por violencia en los colegios, eventualmente por aula segura.
Que se les haya aplicado la norma de aula segura para marginarlos del colegio, efectivamente.
También casos de abuso sexual. Ya no son solo temas de violencia física o de protesta, no es solo eso. Luego está la suspensión del sistema de admisión escolar para el proceso de como 25, pero que corresponde para entrar a los
para los que entran el 26.
Al año 26. Y luego se rechaza la partida para los SLEP, porque aquí lo que está instalado es que no se quiere que sigan avanzando los SLEP. Entonces, la oposición rechaza el presupuesto para los servicios en operación y también para el inicio de los que empiezan a funcionar el 2025, entre ellos algunos grandes en la región metropolitana. Son 9 SLEP los que tienen que entrar en funcionamiento el 25. Sí. Entonces, ahí tienes 3 ejemplos de materias que en realidad no están vinculadas, porque tú dices, ya puedo rechazar los SLEP, pero lo que estoy afectando es el sistema de desmunicipalización, estoy afectando una política pública, estoy diciendo que van a comprar más o menos mamógrafos en un hospital.
Que lo que yo, claro, lo que te decía, que a mí lo que me hace ruido es que se use la discusión sobre la ley de presupuesto para establecer normas que son de política pública. Y eso es lo que me hace ruido, y me hace mucho ruido. Pero también, bueno, es la política, y habría que ver qué tan transversal son los apoyos, porque no, sin ser brutalmente transversales, hay apoyo, hay descuelgue, con los descuelgues se logra.
Pero son descuelgues liberales.
Sí,
en el caso de descuelgues oficialismo para la situación de gratuidad.
Porque el voto de Carol Cariola efectivamente fue un error, fue a favor de la indicación, digamos, y en teoría. Pero eso es, como tener, no lo sé, pero es un campo de batalla que a mí... Y no es bueno hablar de usar las metáforas de batalla, las metáforas bélicas. Un tipo de discusión en el cual se está empezando a usar. Tenemos historia al respecto, reformas constitucionales que tienen por objeto resolver teóricamente del minuto, en fin, me refiero al retiro de la AFP. O sea, yo hacía tiempo una discusión presupuestaria que adquiriera esta característica. Con otro tema, además, Consuelo, que esto es un pelito más subjetivo, pero solo un pelo, uh-huh. En términos de lo que uno de repente le escucha a los parlamentarios de oposición, inclusive, y es que nosotros le estamos haciendo la pega al ministro Marcel. La pega que el ministro no puede hacer y la estamos haciendo. ¿Acordada con el ministro? No sé si acordada con el ministro, no tendría ningún elemento para firmar una cosa ni la otra, pero da la sensación de que la oposición está queriendo poner, comillas, la disciplina. Hay casos como una indicación que había presentado en su minuto el diputado...
No, en el caso del Ministerio de Educación, en todo caso.
No. Pero depende, porque en el fondo... A ver, porque lo que pasa es cuando tú no apruebas el tema, por supuesto, estás ayudando a ahorrar, entre comillas.
Sí. Desfinanciando el financiamiento. Oye, no, pues
es que yo entiendo, Consuelo, que el tema de los SLEP tiene que ver con el financiamiento para la creación de nuevos SLEPs, no es con el funcionamiento, porque eso está en el presupuesto ordinario del Ministerio de Educación. Creo que los recursos extraordinarios son los que se aprueban. Creo que la partida es la partida de funcionamiento normal.
Pucha, ¿no? Yo solo he visto lo que recoge la prensa hoy día y habla también de los que ya están funcionando, pero no...
No, yo entiendo, hasta donde yo entiendo no es así, porque eso está en el presupuesto ordinario del Ministerio de Educación, y esto es los recursos adicionales para la creación de los nuevos SLEPs. Eso es lo que yo entiendo. No es que dejen sin financiamiento los SLEPs. Y sea así, no va a pasar. Convengamos que no va a pasar. O sea, así de simple. Pero hay una propuesta que el Partido Republicano se opuso del diputado Calisto, por ejemplo, respecto a alguna asignación directa de recursos en algún lugar, en fin. Un poco al viejo estilo, digamos. Así que hay que ver. Pero el ahorro grueso, el de 600 millones... que la oposición consiguió con el gobierno, yo no creo que el ministro Marcel haya estado muy triste por aquí.
Yo en eso estoy de acuerdo, pero no le veo tanto En realidad no le veo ninguna conexión con las indicaciones que estábamos discutiendo ahora, por ejemplo.
Para aclarar, yo lo que planteé, Consuelo, independiente de que no sé si la tenga o no, independiente de eso, yo no planteé eso. Lo que dije es que en la discusión presupuestaria daría la impresión que la pega se la está haciendo mucho más, la oposición que el propio gobierno en la discusión presupuestaria general. Estos otros son escaramuzas que a mí personalmente...
En todo caso, esto se vuelve, es parte recién, esto se ve primero en una mixta, luego se aprobó en general el presupuesto en la Cámara, luego empieza el detalle, que es lo que estamos viendo ahora, pero eso pasa al Senado y vuelve a una mixta.
Entonces, esto tiene...
Queda mucho camino.
Mucho camino, pero no queda tanto tiempo. Quedan 16 días. Uh-huh. Estamos a 14, quedan 16 días. 8 de la mañana, 16 minutos.
En una entrevista de anoche en el noticiario de Chilevisión, a el padre de la denunciante de Manuel Monsalve. Ya una entrevista a cara descubierta, realizada por la periodista Alejandra González, muy emotiva, digamos, en ese sentido, y te entrega mucha información de solo ver al papá.
El entorno
no, porque era una entrevista como en una oficina solamente.
Sí, está bien.
Estaba en un... No se sabe dónde es la entrevista.
Aparentemente oficina o algo.
Pero el modo de hablar, la cara, las expresiones, el cuidado con que... Son complicadas estas entrevistas porque obviamente la periodista no hace todas las preguntas que uno haría en circunstancias normales, son entrevistas negociadas. Interesante que la abogada después llamó a Chilevisión y los conductores del noticiario plantearon que durante la emisión había llamado María Elena Santibáñez, que representa a la víctima, a la denunciante, diciendo que ella no tenía idea de esta entrevista. Pues la entrevista se da en el contexto de una investigación que es secreta y que implica secreto de una investigación secreto sobre lo que está llevando adelante en cuanto a tareas y a diligencias el Ministerio Público, porque vemos que muchas cosas sí se han filtrado. El resultado de esas investigaciones o las declaraciones de testigos. Entonces, hay cosas sobre las que no se pronuncia, pero otras cosas que sí habla el papá. Sí. Patricio se llama él. Y cuenta uno que no era amigo de Monsalve.
Claro, que era lo que se había afirmado siempre.
Que él nunca había trabajado para él, que él no había sido su empleador. Y que sí había colaborado en algunas campañas de Monsalve porque lo conocía en el contexto de la militancia en el Partido Socialista en el sur. Entonces, que el partido a veces efectivamente le había tocado apoyarlo, trabajar con él o por él, pero que no era alguien cercano. Así lo planteó. Dos, bueno, por supuesto, el dolor de enterarse, la decepción, toda la parte humana de la historia. ¿Por qué da la entrevista? Parece lo que él plantea es la preocupación por la lentitud de la formalización. Y dice que esta es una entrevista que se da habiéndolo conversado con la familia, o sea que estaba de acuerdo con su hija en que se diera la entrevista también. Y que él confiaba en la abogada, que confiaba en el fiscal Armendáriz, que lleva adelante la investigación, y que entendía quizás la demora en la formalización, pero en el fondo le preocupaba que Monsalve seguía siendo alguien que al juicio de él tenía redes en las policías, gente de confianza en el ministerio, y que su preocupación era si podía haber algún otro tipo de intervención. Y lo otro que dijo, que a mí me, digamos como para subrayar, es que Monsalve no lo contactó ni a él, ni a la víctima, ni a su entorno familiar cercano, ni a la mamá, cuando fue el miércoles 16, en el famoso viaje cuando todavía era subsecretario al sur, avisarle a su familia. Dijo, sí. No es verdad, no nos conectó, claro, o sea, no nos contactó, yo estaba en Santiago, de hecho, y no nos contactó.
Ratifica la tesis de Monsalve y desarticula en parte la tesis respecto a que el presidente le había dicho vaya a arreglar el problema.
No sabía que existía esa tesis.
¿Cómo que no?
¿Que le había dicho vaya a arreglar el problema con la víctima?
O sea, que el viaje había tenido... Pues, pero aquí...
Que el viaje, yo pensaba que el viaje siempre le dijo y eso dijo
no,
toda,
por
que
eso,
era para
por
que le avisara a su familia.
Claro, y que, pero sí, estoy de acuerdo, pero hay quienes sostenían y sostienen y Twitter y otras instituciones son bastante prolíferas en la materia, según me cuentan, en sostener que lo que había hecho el presidente era decirle arregle el problema. Entonces, por eso digo, desarticula esa tesis. Ahora, yo no sé si alguien la dijo públicamente, Consuelo, pero sí se escuchaba mucho en los pasillos y en los patios, si eso a ti te parece, digamos.
Puede ser, pero yo soy tuitera y no...
Entonces no pasó, Consuelo.
Uy, qué, pero Nico...
No, pero, bueno. pero por favor, Consuelo, si yo te estoy diciendo que fue algo que escuché varias veces, entonces no me digas que no pasó, porque pasó. Así de simple.
Que alguien lo diga, sí, pero nunca lo escuché publicado en la prensa, ¿ya? Por decirlo de esa manera.
Yo no estoy tan
publicado en la prensa ni como rumor. Okay. Pero bueno. Entonces,
bueno, convengamos, Consuelo, estamos de acuerdo, no sigamos con el punto, no existió.
Entonces, lo que sí existió en la entrevista sobre la que estamos hablando, y él dice que no fue contactado ese día miércoles. Pero no se quiso pronunciar porque dijo que era materia de la investigación. Varias veces dijo, yo de eso prefiero no hablar porque es materia de la investigación. De si habían sido contactados antes o después de la denuncia. Entonces dijo que no lo habían contactado el miércoles, pero no dijo nada de si habían sido contactados antes y después de la denuncia. Y también le preguntó si se habían sentido amenazados, si habían sentido peligro. Y él dijo que sí, pero que tampoco quería hablar sobre esas cosas. ¿Ya? Y esto a propósito de lo que publicó CIPER hace unos días sobre cuáles son todos los contactos desde la subsecretaría con la víctima cuando ya se toma la denunciante cuando ya se toma las licencias médicas. Y ahí sí hay comunicaciones, según CIPER, de Monsalve, de el jefe de gabinete un par de veces, de la encargada como de los temas de licencia y eso, Claudia Hernández, que gestión de personas de la subsecretaría, Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas de la subsecretaría. Esas son todas las personas que... y hay otra persona con la que trabaja de la fuente, ¿ya? Entonces son cuatro personas que desde el ministerio estuvieron llamando a según esta publicación de CIPER a la denunciante cuando ya se tomó las licencias, lo que no significa que la estuvieran necesariamente presionando porque podrían estar planteando que creo que de la fuente, según se ha publicado, dijo que en realidad la contactaban por el tema de la licencia para saber si estaba bien, pero la verdad es que son hartas llamadas el 8 de octubre, el 9 de octubre, el 10 de octubre.
8 de la mañana con 24 minutos. Se nombró a Marco Rubio, Consuelo. ¿Qué lectura se puede hacer de eso?
Sí, pues ha ido avanzando mucho en los nombramientos. Leyendo el artículo que publica hoy el Economist sobre anoche... harta gente de Florida, no solo Marco Rubio, porque para fiscal general está poniendo a un parlamentario de Florida, que es bien polémico, renunció ahora al parlamento porque había como un asunto que lo habían estado investigando, había un informe como sobre alguna denuncia de carácter sexual, algo de droga. Y hay otro que es el asesor de seguridad nacional, también es de Florida, y sí. Marco Rubio, así que sí. Mucho mar al lago por ahí, ¿verdad?
Mucho mar al lago, mucha cercanía, claro.
Sí, y lo que dice un artículo sobre, bueno, ¿qué puede decir sobre la presidencia de Donald Trump? La gente que está escogiendo es básicamente lealtad a toda prueba. Lealtad a toda prueba, y gente que no le suceda como la primera vez, que luego tuvo personas clave que salieron a hablar en su contra, partiendo por el vicepresidente. Y que eso es algo que él quiere evitar a toda costa. Gente en general, bien América primero, bien Make America Great Again. Algunos se plantean en la prensa más trumpistas que el propio Trump. ¿Para qué decir Elon Musk?
¿Será posible aquello?
Parece que sí. según estaba leyendo, gente que lleva la agenda de Trump más allá del propio Trump, que es más impredecible quizás en sus decisiones. Pero respecto de Marco Rubio, dos cosas interesantes. Si son buenas noticias o malas noticias para Chile, uno podría pensar que más bien son malas noticias porque él ha tenido posiciones críticas respecto de nuestro país en el visa waiver, de que es importante compartir información. Yo entrevisté el otro día al embajador Valdés sobre este tema cuando ya se filtraba que Rubio podía ser el canciller. La semana pasada lo había publicado el Washington Post.
Sí,
y obviamente Valdés, además con toda la discusión de las declaraciones que había hecho él en contra de Trump años atrás, él ponía paños fríos y decía, nosotros hicimos todas las correcciones en el visa waiver y sería muy raro que Estados Unidos nos sacara del programa porque en este minuto estamos como ejemplo, decía él, para el resto de los países, de cómo hicimos el upgrade de compartir la información y que la gente en la embajada, no es en la embajada en realidad porque estas cosas se hacen como en unos servicios en algún otro país, en las plataformas electrónicas, ellos tienen toda la información a tiempo de la gente que está postulando. Entonces somos algo que debiera replicarse en otros países. Entonces sería muy raro que nos castigaran por eso. Estamos tomando todas las medidas para que no hayan más como ladrones y mecheros y cosas que vayan a los Estados Unidos. Pero también está el asunto de Hezbollah, que en él tiene una posición muy pro-Israel. Eso también es algo interesante en todas las personas que están nombrando, súper pro-Israel. En el gabinete del presidente Trump y criticó, dijo que en Chile habían empresas que recibían financiamiento de Hezbollah o maneras que hacían triangulación de platas de Hezbollah, y también súper crítico sobre las cosas que había dicho el presidente Boric en sus posiciones sobre Israel. De hecho, el embajador Valdés en un minuto respondió esta afirmación de lo de Hezbollah y le mandó una carta a Rubio. Entonces hay tironeo ahí.
Rubio se la contestó.
Rubio se la contestó. No me acordaba, Rubio se la contestó.
Sí, yo tengo aquí el texto de la carta, digamos. Entonces, dice, cuando el presidente Boric ha defendido su decisión de rechazar al embajador Arcelli la entrega de credenciales, uno puede, con su deseo supuestamente de estar en solidaridad con Palestina, esa decisión ignora las relaciones entre Chile y la comunidad palestina. Es más larga, me la acaban de mandar.
Pero una posición crítica. Abiertamente crítica.
Sobre el propio presidente, él tuvo afirmaciones respecto al propio presidente Boric, que ese es el punto que se plantea.
Digamos. Claro. Claro. Entonces queda una pregunta, porque obviamente que Rubio estaba, es una persona que sabe mucho de relaciones exteriores, estaba en el Comité de Relaciones Exteriores.
Y es un halcón.
Y tiene una vinculación con Latinoamérica profunda por quien.
No solo por origen, digamos. Tiene muchas redes en América Latina. Me consta que se relaciona bastante con América Latina. Claro. No tanto con Chile, ¿eh? No. Chile no.
Pero eso es bueno para América Latina, porque sí. América Latina estaba súper abandonada. Entonces, si tú combinas la obsesión por, no lo digo en un sentido peyorativo, la preocupación, ya el eje respecto de China, ya en todo ámbito de la política económica, la política comercial y las relaciones exteriores, sobre la hegemonía de China, y lo combinas además con la preocupación por Latinoamérica y el hecho que Latinoamérica ha estado como bien botada de la mano de Dios
mucho
los Estados Unidos.
A la política exterior americana hace un par de décadas que Latinoamérica, claro, le importa bastante poco.
Exacto. Entonces ahí va a haber algo, y sobre todo por lo que conversábamos ayer sobre las inversiones a propósito de Chancay, de las inversiones, y eso es una preocupación de Rubio, y de los Estados Unidos, la preocupación sobre las inversiones y la influencia a través de la iniciativa de Road and Silk de los chinos de inversión e infraestructura en el extranjero. ¿Y qué pasa ahí con los Estados Unidos? Entonces yo creo que se puede anticipar una mirada mucho más activa de los Estados Unidos en la región. Ahora, en particular para Chile, habrá que ver a quién nombran de encargado hemisférico, porque quizás en realidad el embajador Gabriel Valdés no vaya a ser necesariamente la mejor persona para
depende de quién ponga en ese escritorio, porque Valdés
porque tiene, Valdés conoce a todo el mundo, tiene mucha experiencia Valdés trabajando en Estados Unidos,
tiene relaciones muy amplias, así que bueno, en fin. Oye, a propósito de nombramientos y de todo lo demás, está en Florida Javier Milei en un encuentro personal con su, a estas alturas, amigo, el que le dijo que no iba a estar nunca más solo, Donald Trump.
¿Donald Trump le dijo a Milei o Milei le dijo a Trump?
No, que Milei le dijo que él muchas veces en este esfuerzo que estaba haciendo se sentía solo. Y Donald Trump le contestó, no te vas a sentir nunca más solo.
Oh.
Y eso, por supuesto, que en los círculos mileístas ha interpretado como que... tómate esta fondo monetario, vengan las lucas y se va a llenar de inversiones, etcétera, etcétera. Todo esto un poco mira un poco así. Pero yo creo que, ahora, esto a título ya bien anecdótico, ayer conversando con gente en Argentina se reían de que hay algunos que sostienen que Trump está copiando a Milei por el nombramiento de Elon Musk en el mismo cargo que tiene Federico Sturzenegger. Porque claro. Federico Sturzenegger está en un cargo de modernización del Estado, un trabajo súper interesante que está haciendo. Por lo demás, hace mucho rato que Federico Sturzenegger está en eso en Argentina. Alguien se va a enojar por la comparación, pero está como haciendo el ladrillo. Está como haciendo el ladrillo que se hizo para la modernización económica en Chile, está como haciendo el ladrillo. Y entonces hay quienes sostienen que Trump copió a Milei. Y al nombrar a Elon Musk en este cargo, es lo mismo que está haciendo Federico Sturzenegger. Eso abre una cantidad de preguntas brutales. Oye, y lo otro es lo otro respecto a, para cerrar el capítulo Trump, en Milei en mi caso, más que Rubio, es el tema de la supuesta oferta de un tratado de libre comercio. Ojo, los tratados de libre comercio se aprueban en el Parlamento. Y yo entiendo que hay muchos sectores industriales americanos que no verían con demasiados buenos ojos un tratado de libre comercio con Argentina. Sobre todo en temas del campo. Yo te diría que no es tan easy. Y además, por lo que la experiencia que tenemos, es que un acuerdo de libre comercio se demora más que un periodo presidencial americano en salir, digamos. Entonces, esto de que más o menos como que en algunos en Argentina ya sostienen que mañana van a tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, aunque, como decía otro amigo, con Trump nunca se sabe.
Sí. Bueno, y lo otro es que ya tiene la trifecta, sí. Porque ya salieron, está listo en la Cámara Alta, está listo en la Cámara Baja. Sobre las confirmaciones, igual tiene algunas divisiones en el Partido Conservador, sobre todo en relación al fiscal, ya porque habría preocupación de que al parlamentario que están nombrando, a Gatz, no me acuerdo cómo se pronuncia, pudiese ser el arma para la comprobación de perseguir a sus enemigos, a sus adversarios, ¿ya? Entonces, eso también dentro del Partido Conservador hay preocupación al respecto,
hay muchos adversarios de Trump dentro del Partido Conservador, pues claro.
Exactamente, hay muchos adversarios. Imagínate Cheney, Liz
Cheney. Partido Republicano, dije conservador, perdón.
Me cambié
al Reino Unido, perdón.
Pero Liz Cheney, por ejemplo, republicana. Entonces, sí, si él dice, y lo ha dicho en entrevista, y todos vuelven, bueno, uno nunca sabe si lo que dice lo va a concretar o no, y esa es la gran incógnita respecto de esta administración segunda de Trump. Pero tiene la mayoría para que le confirmen todos los cargos, porque es mayoría de los presentes, después de las audiencias y los interrogatorios, que son muy largos, muy extensos, pero después se vota por mayoría de los presentes en el Senado.
En fin, 8 de la mañana con 34 minutos. ¿Te parece que vayamos, a la pausa?
¿Te puedo pedir un favor?
Lo que quieras.
¿Me puedes explicar cortito, a propósito de Argentina, lo de la Cristina, la presidenta?
Bueno, en el segundo juicio por el caso Vialidad, a propósito, uno debería decir Cristina Fernández, debería decir Cristina Kirchner.
No sé.
En los tiempos modernos, decir Cristina Kirchner es como, es lo más...
Pero ella es...
Oye...
Digo, yo no creo que ella se ofendiera si le dicen Kirchner, pero no tengo idea. Supongo que no, porque... por lo que significa Kirchner.
Oye, acá lo que es, perdón por la distracción, pero lo que es la televisión en directo. porque están transmitiendo en directo el canal 24 horas de TVN el acceso de la gente a la audiencia de formalización por Jorge Valdivia.
Valdivia.
Y entonces tiene una cámara que está ahí en el lobby y en el ascensor captan al abogado Luis Hermosilla. Perdón, Juan Pablo Hermosilla.
Luis Hermosilla.
Juan Pablo, captan a Juan Pablo Hermosilla. Y en ese minuto está entrando la abogada Paula Vial, que es la abogada de Jorge Valdivia.
Claro.
Y cuando Juan Pablo Hermosilla intenta saludar a Paula Vial, Paula Vial le niega el saludo y sigue caminando. Y entra al ascensor, se produce una duda, y finalmente Juan Pablo Hermosilla entra al mismo ascensor con Paula Vial, y después entra otra persona más, afortunadamente. Quiero saber qué pasó allá adentro.
Quiero la cámara.
Recordemos que ellos se enfrentaron en el caso de Nicolás López, hay una serie de situaciones, pero intenta saludarla con un grado de afecto, inclusive, Juan Pablo Hermosilla, y ella niega el saludo y sigue caminando. Esas cosas que solo un friki como uno que está mirando para todos los lados alcanza a ver. Entiendo que era en directo o ocurrió hace muy pocos minutos, pero en el canal 24 horas de TVN. Oye, Consuelo, te explico.
Ya, espérate, hay
varias causas.
Explícame, y quiero saber si va a ir a la cárcel.
No.
¿O esto va a la apelación de la apelación?
La sentencia no está firme. Faltan todavía apelaciones, puede llegar o no a la Corte Suprema, pero no está bastante lejos de estar a firme. Por lo tanto, ella no tiene ninguna restricción. De hecho, no tiene ninguna posibilidad siquiera de ir a la cárcel. Antes era porque tenía fuero, ahora es porque por su edad, porque tiene más de 70 años. Con más de 70 años las penas se cumplen en libertad. Con algunas restricciones a veces, pero se cumplen en libertad. Entonces, ella...
Perdón. ¿Con más de 60 años?
70.
70.
Y Cristina Fernández tiene 71. Por eso siempre se planteaba que alargar los juicios, que ella tenía que...
No te puedo creer.
Que ella, claro, que se planteaba que ella tenía que mantener el fuero por ser vicepresidenta de la República hasta que cumpliera 70 años, porque cumpliendo 70 años ya no necesitaba el fuero porque no iba a la cárcel, porque hay gente que sin sentencia firme igual va a la cárcel porque se termina que, dada la probabilidad, hasta que no hay una apelación, igual va a la cárcel. Pero ella no tiene ninguna posibilidad de ir a la cárcel, ninguna, bajo ningún punto de vista, y las sentencias no están a firme, por lo tanto no tiene ningún... Y queda una o dos instancias, dependiendo. Por lo tanto, ella, en la segunda causa por vialidad, es condenada a 6 años de cárcel, y que es igual que en Chile, pena aflictiva, es decir, prisión efectiva, pero ella no va a ir a la cárcel y todavía no tiene ninguna restricción. Es decir, podría eventualmente el día de mañana ser candidata parlamentaria o inclusive a la presidencia de la República sin ningún problema, porque no tiene todavía sentencias a firme. Y ahí viene lo curioso, pues. En Argentina se está tramitando, ya que aprovechamos el punto, se está tramitando una ley de ficha limpia. ¿Te acuerdas de este concepto de ficha limpia que se estableció en Brasil? Que quien tenía condenas no podía ser candidato a ningún cargo de elección popular, que se llamaba ficha limpia. Bueno, en Argentina también le pusieron ficha limpia, es hoja de vida limpia, y ahí se establece, en el caso argentino, se establece que tenga más de 2 condenas, que tenga 2 o más condenas. Que sería ahora el caso de Cristina Fernández. Pero ese caso se está pero esa ley se está tramitando. Y el punto es si se pone que son sentencias o sentencias a firme.
A firme.
Y entonces, si se pone la palabra a firme, ahí la cosa. En el caso de Cristina Fernández, por lo menos no hay proscripción ni impedimento alguno. 8 de la mañana con Oh My God, 38 minutos. ¿Vas tú o yo?
Voy yo.
Dale.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de Larraín Vial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. Larraín Vial, invierte mejor.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea. Por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialista en logística, área controlada de seguridad y más. Conoce más en enea.cl.
Dale a tu familia la tranquilidad que se merece. Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además de una asistencia para las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcio.cl.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Clínica Alemana es la primera clínica que recibe los sellos de cuantificación y reducción de gases de efecto invernadero de huella Chile del Ministerio de Medio Ambiente. Revisa el desafío hashtag, el hashtag Desafío Alemana en clínicaalemana.cl.
El alcance real de este estado de desinformación solo lo conocen quienes se ven en la situación de confrontar los hechos de su conocimiento con las mentiras del día.
En Duna, el autor de la Declaración de Independencia y expresidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo?
Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en smfchile.cl.
Tech presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Cuánto me gustaría que mi empresa pudiera trasladar los productos más rápido al puerto?
Si tu empresa estuviera en Enea.
¿Cuánto me gustaría que...?
Necesitas estar en Enea, la mejor conectividad vial para llegar por autopista a los principales puertos del país. Esto y mucho más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana.
Universidad Andrés Bello lanza su segunda versión del premio Ada Byron Chile, iniciativa que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología. Nomina, postula hasta el 30 de noviembre en unap.cl. Auspicia HP. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
¿Es todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl.
Te cuento que llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones al premio Ada Byron 2024, que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Postula hasta el 30 de noviembre en unap.cl.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com.
Planifica tu viaje ahora con Mita y Fulcopec, que tienen una promoción exclusiva. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos en Mita Rentacar.
Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Está con nosotros Andrea Repeto, como lo hace cada 21 días aproximadamente. Andrea, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar acá.
Oye, Consuelo, en la pausa conversábamos con la Andrea, hablábamos del tema presupuesto, y claro, nos acordábamos de hay un tema que probablemente es lo que políticamente complica más la cosa, que lo recordaba la Andrea, que es la prueba, que es que si no se aprueba el presupuesto, se aprueba, digamos, la base anterior, digamos, se aprueba el mismo presupuesto que el Ejecutivo, se da por aprobado el presupuesto que el Ejecutivo ha presentado. Y a eso hay que agregarle que, y uno dice, ¿por qué eso? Si en la mayor parte del mundo, como me acotaba la Andrea, lo que se hace es que se reajusta el presupuesto del año anterior y se sigue con ese. Bueno, es que en Chile el constituyente en su minuto tuvo un gran trauma respecto a la guerra del 91. Recordemos que la guerra del presupuesto del presidente Balmaceda, y que era una forma de inacción. Entonces, estamos en un proceso que tiene mucho que ver con mostrar disciplina, mostrar respeto, pero... por eso, en este marco, cuando hablamos del presupuesto, ¿qué hablamos, Andrea? Repito, a partir de todas estas normas, que no son tan nuevas. A propósito, me aportaba un amigo que el año pasado ya se había la reajustabilidad del ICSA en la ley corte de la ley corte ISAPRE, se había incorporado en la discusión presupuestaria. Es decir, han pasado cosas como esta en el tiempo.
Pasan cosas, efectivamente, en el tiempo, y nuestra organización de la discusión del presupuesto tiene mucho que ver con la historia, como decía muy bien el Nico, pero también con que somos un país centralizado y presidencialista. Es el Ejecutivo el que toma la iniciativa, el que presenta su proyecto, y los congresistas tienen bastantes limitaciones de lo que pueden hacer. No pueden aumentar ni reducir las estimaciones de ingresos, que es algo que se estuvo discutiendo a raíz de las dudas que puso el Consejo Fiscal Autónomo respecto a la capacidad de recaudar que tiene la nueva ley anti-ilusión. Claro. Solo pueden reducir gastos, eso es lo que pueden hacer, sí. Pero no pueden reducir gastos cuando se trata de una ley que es permanente.
Exacto.
Y que ha sido también parte de la discusión en estos días. Podemos hablar de eso, las cosas de educación que pasó ayer.
Sí, porque los...
El SAE es una ley permanente.
Claro.
Entonces,
el sistema de admisión.
Yo siempre tengo la duda, no la he podido resolver en el rato que he estado, de si la norma se refiere al presupuesto destinado a la creación de nuevos SLEPs o a la mantención de los SLEPs que están funcionando.
De los que hay.
Claro. Si esto es en la ley permanente o no. Vamos a aprender estos días, claro. Porque en el fondo la pregunta es si esto es constitucional, estos que están haciendo. Y tampoco puede el Congreso agregar nuevos gastos si es que eso no viene con un ingreso de por medio. Entonces, básicamente son pocas las cosas que pueden hacer, pero aquí lo que muestra esta discusión presupuestaria todos los años, también conversamos aquí hace un ratito que el año pasado estaban los convenios arriba de la mesa con las fundaciones como parte de la discusión, es que tenemos una situación en que tenemos pocos recursos fiscales, las cosas están bien apretadas, las estimaciones para los próximos 5 años que se hace la programación financiera muestra que las holguras son muy pequeñas o negativas. Holguras son el espacio que te queda para gastar después de todos estos gastos que tienes comprometidos por leyes permanentes, dado tu compromiso que tienes de balance estructural. Y negativa significa que estás gastando más de lo que el balance estructural te permite hacerlo. Y al mismo tiempo es el minuto para poner prioridades. Tienes este marco, esto es lo máximo que podemos gastar y queremos poner prioridades. Y por cierto, el Ejecutivo y los parlamentarios no necesariamente tienen las mismas prioridades y este es el espacio que tienen para discutir eso. Entonces, aparecen muchas otras demandas por fuera. Hemos escuchado desde Defensa, los últimos días, qué es lo que está sucediendo en los hospitales, si les alcanza la plata o no, el paro en el aeropuerto también guarda relación con recursos, y este es el minuto en el fondo como para decir, bueno, ponga mi prioridad arriba de la mesa. Y por lo tanto esas discusiones son difíciles, sobre todo hoy día en que hay un reconocimiento, en que hay pocos recursos y que no solo tenemos que queremos financiar muchas cosas nuevas, todas estas demandas, sino que también tenemos que recomponer los fondos que teníamos ahorrados en el Fondo de Estabilización Económica y Social, que es como el colchoncito que tenemos para cuando viene en crisis y que le queda poquita plata. Si llega a pasar algo, alguna sorpresa, habrá que endeudarse y el endeudamiento ya no es tan barato como lo era hace 5 años atrás.
Porque en el fondo tienes los diferentes grupos haciendo presión y tratando de convertirse en prioridades, pero también tienes todas estas otras indicaciones que son más bien puntos políticos, ¿verdad? O sea, en relación con la educación, los temas de violencia, o la tómbola, o la libertad de elegir, o incluso el asunto de las drogas, del test de drogas para el Ejecutivo. Todas esas cosas no parecen ser prioridades, sino que son puntos de oposición versus oficialismo un poco.
Sí, no sé, yo creo que sí son prioridades de algunos parlamentarios, por cierto, que están intentando hacer política pública a través del presupuesto. Quien se ha hecho también en el pasado, el propio gobierno lo han hecho, la gratuidad ingresó a través de una glosa, con una discusión en el 2015, si no me equivoco. Entonces, se hace política pública en que uno se salta a otras discusiones, por ejemplo, esta idea de que a los chiquillos que estuvieron en actos de violencia a nivel escolar después tengan restricciones para acceder a la gratuidad, eso hay que conversarlo, así como miremos la norma sobre violencia escolar, sobre convivencia escolar, cuáles son las otras castigos, digámoslo así, que ya están puestos ahí. ¿Por qué estamos agregando estas otras cositas sin mirarlo en el conjunto? Lo mismo el SAE. ¿Para quién está funcionando el SAE? ¿Para quién no? Es un problema de que no hay cupos en los colegios en general y no importa cuál sea el mecanismo de asignación, alguien va a tener dificultad para entrar, o es el SAE propiamente tal. Entonces estamos tratando de meter por el lado las cosas que no te gustan o las cosas que sí te gustan, saltándote una discusión más completa sobre cuál es la política pública que tú quieres hacer. Y esto se ha hecho antes, o sea, ¿cómo se dice? Legislar por glosa, es que el vocabulario que se usa. Porque cada glosa, cada línea, son como unas notas de pie de página para los que han visto el presupuesto, que es un mamotreto con un montón de notas de pie de página. Cada nota de pie de página es ley durante ese año.
Sí, durante ese año.
Oye, ¿y qué se puede...? ¿Qué sabemos sobre esta discusión cada año y qué se puede anticipar respecto a los resultados de lo que estamos viendo ahora? ¿Es solo tironeo político o sea, ya la gran negociación fue rebajar el gasto?
Bueno, yo creo que sí, pero siempre me puedo equivocar. rebajar el gasto es una gran concesión que hizo el ministro. Yo creo que el Consejo Fiscal Autónomo ha hecho una súper buena pega, porque en el fondo nadie tiene la obligación de seguir sus opiniones, pero es una buena idea detectar a tiempo cuáles son esos factores de incumplimiento potencial que tiene respecto del presupuesto durante el año. Hacienda sacó hace poquito en alguna presentación que hizo el ministro, mostró que si tú miras desde el 2008, que es cuando empezó a crecer la deuda fiscal, hasta el año pasado, 2/3 del aumento de ese endeudamiento se explican por desviaciones del balance estructural. Hiciste un compromiso y no lo cumpliste, porque siempre cuesta, lo chutemos para adelante, y en la suma nos iba pasando la cuenta del país. Entonces, si somos capaces de anticipar que acá puede haber un problema y que tengamos la flexibilidad suficiente como para decir, okay, estemos atentos, atendamos el tiro, porque si no, es aquí donde esta suma de incumplimientos sucesivos es lo que nos ha ido llevando a esta situación que tenemos hoy día de holguras negativas.
Andrea Repeto, 1 millón de gracias por estar esta mañana con nosotros. Nos vemos en 21 días más o algo así.
Muchísimas
gracias. Consuelo, nos vemos mañana. Buenos días.
Buenos días. Chao, Andrea.
Chao.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Fran, qué bueno verte tan feliz.
Ay, sí, estoy muy contenta, porque